La Periferia. El programa donde la única verdad es la realidad.
Vamos a meternos de lleno a analizar lo que estamos viendo en este Mundial Qatar 2022. En este momento, cuando estamos realizando esta nota, Brasil se impone 2-0 frente a Serbia en lo que es su debut mundialista. Le damos la bienvenida a nuestro programa a un jugador, a un lateral derecho que ha hecho historia en el fútbol argentino, porque además de ganar varios campeonatos, ha estado en equipos que se recuerdan, tanto para River como para Independiente. Se trata de Jorge Tapón Gordillo. Jorge, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez y Daniel Capa, te damos la bienvenida a La Periferia. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, un gusto poder dialogar con vos, Jorge. Bueno, ¿qué mundial estás apreciando en términos de análisis futbolero? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que te sorprendió más allá de algunos resultados? ¿Qué nos podés contar de lo que te parece este Qatar 2022?
El mundial, bueno, recién está empezando, pero ahora, por lo que se ve ahora, algunas sorpresas pasaron. Pero bueno, es fútbol, hay que estar... No creerse que los favoritos, porque después te claro. Da la sorpresa como la subo, ¿no? Uh-huh. Después hay equipos que después, más allá de los nervios del comienzo, se van a ir soltando, van a ir apareciendo. Esperemos que también le pase a nuestra selección, ¿no? Que, uh-huh. que el sábado sea el despegue después de este mal comienzo, pero es un poco eso, ¿no? Uh-huh. Ahora ya estábamos mirando a Brasil y bueno, Brasil nos sorprende por lo que es históricamente, ¿no? Un equipo que tiene grandes jugadores y donde se lo respeta mucho.
Uh-huh. En este caso, igualmente, uno ve que hay equipos más chicos, selecciones, podríamos calificarlas más chicos en términos de jerarquía individual, que trabajan mucho lo táctico, ¿no? Y da la impresión de que esto empieza a ser preponderante, por lo menos en esta etapa del Mundial, ¿no? Donde lo táctico prevalece. Uno puede hablar también del partido de Argentina, ese disciplinamiento táctico que se sigue a rajatablas, que antes se lo podíamos achacar a los europeos, hoy lo podemos ver en los asiáticos y en unos equipos que, como decía, no tienen potencial individual. ¿Coincidís en esto o ves que solamente esto se plantea coyunturalmente?
No, es un poco lo que está pasando. Uno ve hoy por ahí también se respeta mucho también la intención de juego. Muchos equipos intentan, más allá de los resultados, con una forma, tratar de salir jugando, el respeto hacia la pelota, más allá de lo táctico, pero después empieza también lo individual, ahí donde los esquemas se rompen, ¿no? Cuando hay jugadores que más allá de lo táctico lo respetan, pero después a la hora de romper todo eso aparecen los grandes jugadores.
Uh-huh. Y lo físico, porque se han visto partidos muy intensos que también marcan la diferencia en lo físico, ¿no? Por ejemplo, sorprendió cómo corrió Japón y lo pasó casi por arriba físicamente, pero con mucho fútbol también, a Alemania, ¿no?
Sí, también por ahí pasa, por ahí la exigencia física que tienen también esos, los equipos, digamos, de Europa, ¿no? Que por ahí juegan muchos partidos y están terminando las ligas y eso también llega a un desgaste que por ahí también eso después a la hora del juego también repercute. Yo creo que los equipos que se enfrentan a selecciones como la de Brasil, la de Argentina, Alemania, que dan un poco más porque se quieren mostrar y uh-huh. demostrarse que pueden contra grandes, ¿no?
Uh-huh. Tapón, ¿cómo andás, Daniel?
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
He compartido equipos con él. Pero no nuestro, sino de hijos y nietos.
Ah, está bien. Y si no, no te veo jugando o marcando al lateral. No.
¿Cómo andás, Tapón? No te voy a preguntar cómo fue tu primer gol en primera. No voy a ser tan maldito.
No, eso no.
Eso no.
Pero no hay problema.
No. Ya lo has dicho, ya lo has contado. ¿Alguna vez te tocó, Tapón, en como parte de la línea de cuatro, achicar tan adelante como hizo Arabia, por ejemplo, el otro día? Jugar en la ley del offside al 20 metros adelante, digamos, o 10 metros.
Sí, a ver.
Digo, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque no lo supo resolver la Argentina ese tema, ¿no?
Sí, pero un poco también me tocó hacerlo y me tocó también trabajar
para romperlo.
Para romperlo. Eso es un poco también. Después, por ahí la ansiedad de ver que se podía y parecía hasta fácil, uh-huh, digamos, ¿no? Porque después no terminó haciéndolo, pero romper eso y vos fijate que hubo dos, tres goles, por ahí alguno me parece que fue demasiado milimétrico, ¿no? Pues como para...
Sí.
Para mí ahí fue algo raro.
Sí, siempre claro, uno... coincidimos en
pero,
eso.
Pero bueno, parecería como que esa ansiedad de querer ya definir el partido llevaba al apuro y por ahí eso... se cometió el error de no romper con uno de atrás, ¿no?
Pero no quiero dejar pasar algo que dijiste, que te tocó afrontar en el equipo rival un adelantamiento así y romperlo. Entiendo que está diciendo cuando tu participación para romper una ley del offside es como marcador de punta. ¿Faltó en la Argentina el otro día marcadores de punta que avancen más para poder tener variante de romper ese adelantamiento árabe?
Y yo creo que, a ver, si bien también fue una sorpresa y fue algo que también yo creo que el equipo ya lo había estudiado y lo tenía estudiado y por eso por ahí rompían a veces saliendo, no pero no pasaron demasiadas veces, uh-huh, o las pocas veces que pasaron por ahí terminaron mal, pero eso también te lleva al la ansiedad del primer partido. Yo creo que fue todo eso, ¿no? Y después en el segundo tiempo, donde cuando uno ya por ahí lo habrán hablado en el vestuario, en dos minutos cambió todo, porque vinieron los dos goles uno tras el otro y después ya Arabia no achicó más, ya todo
se metió, vos, defendía con seis.
Claro, todo lo que vos planificabas para poder romper eso, ya después lo tenés que volver a modificar. Y por ahí la ansiedad y los minutos y el agrande que ellos tenían futbolístico también te llevaba por ahí a cometer errores y no encontrar la solución. Yo creo que pasó eso, ¿no?
Jorge, ¿crees que a la Argentina le falta raspar un poquito más en el medio para cortar algunas jugadas? Porque da la sensación que en el primer gol, cuando Messi pierde la pelota, Argentina deja jugar al rival y se confía en ese dejar jugar al rival sin cortar demasiado el juego en la mitad de la cancha. Es un estilo también de juego esto, ¿no? Pero entendemos también que en un mundial por ahí tenés que poner un poquito más para hacer sentir el rigor, y que cuando te ves en inferioridad de juego, no lo digo por Arabia, pero bueno, cuando te sentís superado también cortar un poco el juego es válido, ¿no? Y no se ve eso de la Argentina.
Sí, podría ser. Yo lo que veo que lo que me parecía a mí, vos fíjate en los dos goles, uno por ahí lo ve y lo trata de analizar. Pues fíjate que cuando la pelota tenés varias veces no querían ni siquiera rozarlo por miedo, uh-huh, a cometer falta, sí. Y de repente el segundo gol sorprendió a todos, porque patía encima de la marca la pelota, uh-huh, cuando cuando creo que el Dibu quiso verla, ya la tenía muy encima y no pudo sacar la mano. Uh-huh. Es un poco también esas cosas, esas situaciones que por ahí, si bien viene la jugada desde una pérdida en el medio, después queda ahí rebotando, que no la saco, no la saco, y no querer tocarlo, todavía por ahí te llevan a que por ahí de repente te hicieron un gol que era inesperado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es un poco eso. Yo creo que Argentina tiene que va a tener la personalidad para ir a buscar el partido, saber que...
¿Dónde hay que prestar atención el sábado, Capón?
No, yo creo que Argentina tiene que preocuparse por Argentina primero, para saber bien y manejarlo con personalidad y no salirse de por ahí, de todo lo que venía haciendo está mal. Yo creo que tiene que seguir afianzándolo y seguir creyendo en lo que hizo hasta ahora.
En una situación así se habla mucho en el vestuario, en los entrenamientos, hay mucha conversación.
Yo creo que es fundamental eso, ¿no? De que los jugadores se hablen, saber que por algo llegó como una de las que podían pelear el torneo y saber que todo lo que hicieron hasta ahora no fue casualidad. Entonces yo creo que afianzar lo que venía haciendo, creer en lo que venía haciendo y a partir de ahí empezar a mostrar el juego que creo tienen estos jugadores, pues tienen grandes jugadores Argentina.
¿Crees que se siente la falta de Lo Celso? Porque da la sensación de que a Argentina le faltó un acompañamiento para Messi. Si bien tal vez el Papu Gómez puede cumplir ese rol, quedó muy pegado de Win y medio que, por lo menos en una opinión personal, ¿no? Se desperdició ese juego de contacto que podía tener asociativo con Messi, que Messi es más desequilibrante ya sobre tres cuartos de cancha para adelante, ¿no? Y se lo vio a Messi por momentos yendo muy atrás a buscar la pelota, porque también se termina retrasando Paredes. Digo, ¿crees que se sintió esa ausencia de Lo Celso y que eso se puede corregir en el corto plazo?
Sí, bien. Lo Celso, pues, para lo que significaba este equipo, era muy importante. Al no tenerlo, uno dice, bueno, hay jugadores para el reemplazo. Por ahí el otro día no se pudo dar. Ahora hay que ver cómo arranca o quién arranca. Pero encontrarle un socio a Messi, para que él también, cuando lo marque o cuando por ahí él no esté fino, también se haga cargo otro jugador, ¿no? Para hacer... Y eso es lo que hacía Lo Celso, ¿no? Cuando por ahí tenía que hacer cargo del juego, también lo hacía, ¿no?
Jorge, para finalizar, ¿qué tanto condiciona el VAR, no solamente en términos de lo que podría ser la justicia deportiva, porque ya hemos visto que en todos los partidos ha sido un desastre y el juego se desnaturaliza demasiado, pero también en la cabeza del jugador, por esto que señalabas en un momento, ¿no? Bueno, miramos, no tratamos de no estirar la pierna para que no cobren cualquier cosa. Digo, ¿qué tanto influye eso de ahora en más en la cabeza del jugador?
Y lo que pasa es que hoy por hoy cualquier cosa, cualquier mano o cualquier... Vos ponés la pierna y por ahí choca el rival y terminan siendo penales. Y antes esas cosas por ahí no pasaban. Antes por ahí nosotros teníamos libertades para, pero la mano que era mano era casual, ahora según lo que decía el árbitro. Ahora miran mucho o estudian mucho y parecería como que según qué criterio manejan como para cobrar cosas, ¿no? Porque ahí es donde está el tema, cuál es el criterio, si está unificado, como para que o son todas las manos penales o son claro. O no. Uh-huh. Que porque si no, ¿cómo lo determinás?
Y encima nos sacan el gusto de gritar el gol, ¿no? Porque gritás un gol y tenés que esperar.
No, pero está bien. Todo lo que venga para que sea pero termina perdiendo hasta quieren que el juego sea más ágil y por ahí
todo al revés,
terminan,
¿no?
Casi 4 o 5 minutos para ver si fue gol o no fue gol. Entonces ese es el tema, ¿no?
Y la
decisión la toman siempre la gente, porque no es que
en la década del
80, ahí es donde también está.
En la década del 80, digo, si hubiesen implementado esto, los partidos terminaban con 7 jugadores
no, por lado. Y el gol de Maradona.
O también el gol de Maradona. Era otro fútbol también.
En las épocas antiguas, mucha gente está recién saliendo de la cárcel.
¿Sabes qué? Yo como hincha de Boca siempre pienso, bueno, ¿cómo hubiese terminado Rabina, no? Por ejemplo, o Pasucci. Pero ustedes también tenían en River los quienes raspaban, tampoco era todo paladar negro.
¿Eh? No, éramos Carmelita de casa, pero yo siempre a veces nos hablábamos y decimos, no, en nuestra época no. Las áreas eran, yo a veces, porque yo iba al palo y muchas veces veía lo que pasaba y decía, no, me agarraba la cabeza, decía, no puede ser.
Dos preguntas últimas, Tapón, una que me pide acá de la producción, pero una antes, ¿en qué andas futbolísticamente?
Sigo trabajando en River, sigo trabajando en inferior de River, estoy ahí con las 3 categorías más chicas haciendo como si fuera un asesor de las 3 categorías más chicas con los 3 entrenadores. El coordinador es Román Raponi de las 3 más chicas, pero sí, en 7.ª, 8.ª y 9.ª.
Y hay también colaborando con ellos. Hay materia prima, ¿no?, en el fútbol argentino.
Y por suerte, viste, uno lo que ve que hay siempre buenos jugadores. Está el hecho que le dejen que los chicos por ahí no se vayan tan pronto como para que puedan afianzarse y después ir más maduro a Europa, donde sea, ¿no?
¿Mete presión el hecho de que Boca haya sacado muchos pibes que hoy estén jugando en primera para River, que antes hacía eso también y en un tiempo esta parte medio como que lo perdió?
No, River históricamente lo pasó. No te olvides que se fue Julián Álvarez y Enzo Fernández, que hoy son figuras en el fútbol en Europa.
¿Los tuviste? ¿Alguno?
A Julián no. Cuando él llegó en séptima división, que estaba Juanjo Borrelli de técnico, yo lo conocí ahí. Uh-huh. Y a Enzo lo tuve en octava división.
Sí. Bien. ¿Te queda alguna más?
Me preguntan que cuentes el gol. Cancha de Atlanta.
¿No? Cancha de Atlanta.
Pero no contra Atlanta era, ¿no?
Argentino Junior. Y bueno, era mi debut. Yo estaba en el servicio militar. Estaba también en la selección juvenil. Y entrenamos, no me habían citado. Y después me fueron a buscar a mi casa. Sí. Para ir que tenía que ir a concentrar. Y bueno, me dijo la Bruna que iba a debutar. La verdad que no podía dormir. Y bueno, cancha de Atlanta, pelota larga a la espalda de Daniel de Pasarela.
Sí.
Y veo que Pasculi pica de atrás y yo lo anticipo y voy y llego antes que él, porque ya había visto un poco lo que él iba a hacer y voy a cerrar para más o menos
atrás tuyo quién,
en el arco.
El pato.
Bueno, sí, entonces sí. Entonces yo cierro y llevo bien a la pelota pero en vez de cerrar con pierna izquierda como mandan los libros, cierro con pierna derecha porque había llegado sobrado, digamos. Y bueno, cuando le pego, eso miraba para que la había tirado para el lateral izquierdo, más o menos, viste, derecha-izquierda.
Sí.
Uh-huh. y cuando veo que la pelota no iba para ahí, miro para el arco y veo que el pato empieza a volar, empieza a retroceder y vuela, la toca, pega en el travesaño, le pega en la cabeza y entra.
¡Uy, Dios!
Un golazo.
¿Qué te dijo el pato?
1-0 abajo contra Argentinos Juniors, te imaginas cómo estaba yo. Pero sí que tenía grandes compañeros, ¿no? Me agarró sí. Pedro González, JJ, Merlo, me decía, nene, tranquilo, jugá.
Nene, tranquilo.
Claro. Tranquilo, jugá, y bueno, por suerte, viste, también es un poco, ahí te muestra si tenés personalidad o no, y porque era o pedir el cambio y decir no juego más, o decir, bueno, acá ya, peor que esto no me podía ir.
Y saliste campeón del mundo después, ¿no?
Claro, ¿no? Y bueno, ese partido lo ganamos 6-1.
Ah,
mira. Y bueno, por suerte no terminó bien el partido, pero no, es como debut, no fue el soñado, digamos, ¿no?
Qué lindo.
Jorge, te agradecemos esta charla de fútbol, metiéndonos en el Mundial Qatar 2022. Abrazo grande, gracias.
Un abrazo.
No, gracias a usted, abrazo a Daniel, gracias por programar y esperemos que...
Ganar el sábado, esperemos ganar el sábado.
Una alegría el sábado, porque la verdad que uno veía como, vos sabés que después uno salía a la calle y todo, nadie hablaba, no había, faltaba el grillito nomás que hacía clic,
claro.
Y viste, estábamos todos, no, la verdad nos pegó duro a todos, ojalá que el sábado nos vaya bien.
Podamos festejar entonces. Abrazo, Jorge, así. Gracias.
Abrazo grande para ustedes.
Así hablábamos de fútbol aquí en la periferia con Jorge Tapón Gordillo, exjugador de River, Independiente, DT de las inferiores del Club Atlético River Plate.